El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Hoy tenemos un super programa, ¿eh? Consumo problemática de sustancias. ¿Dónde estamos? Hagamos tomar conciencia de los beneficios de aplicar un enfoque equilibrado a estos problemas partiendo de la noción de que el desarrollo sostenible puede y debe favorecer el cambio en todos estos frentes, expresó el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en relación con la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra mañana, 26 de junio, desde 1987. El lema de este año, de 2016, es Escucha Primero, según lo consideró la Asamblea General de Naciones Unidas, una iniciativa para aumentar el apoyo para la prevención del uso de drogas que se basa en la ciencia y de esta manera representa una inversión eficaz en el beneficio de niños y jóvenes, sus familias y comunidades. Escuchar a los niños y a los jóvenes es el primer paso para ayudarlos a crecer sanos y seguros. Las desigualdades, la falta de oportunidades para grandes sectores de la población, la marginación, la pobreza, el desempleo, el abandono escolar, la discriminación, el analfabetismo, la carencia de una vivencia digna, los procesos de urbanización e industrialización sin una planificación adecuada deben considerarse factores causantes de la aparición masiva de las drogas dependencia. En septiembre de este año, de 2016, los líderes mundiales se reunirán en las Naciones Unidas para aprobar una nueva agenda de desarrollo sostenible de gran envergadura para erradicar la pobreza extrema y ofrecer a todos la posibilidad de vivir dignamente. Este gran objetivo, si bien puede alcanzarse, enfrenta diversos obstáculos como el terrible daño que causan a las comunidades y a las personas el tráfico y el uso indebido de las drogas. La prevención del consumo, ¿es un recurso válido? Sobre todo en la población juvenil, ¿no? Los adolescentes. ¿Qué tanto debe involucrarse la escuela como agente preventor? Los docentes como agentes facilitadores y los adolescentes como formadores de formadores. Estos serán algunos de los ejes en torno a lo cual girará el programa de hoy. Y para intentar contestar estas preguntas, porque realmente el contenido es muy amplio que tenemos hoy, nos acompaña la doctora Nora Reboledo, doctora en medicina, especialista en pediatría y en adolescencia, sediatra, especialista en el tratamiento de las adicciones, integrante del grupo de trabajo de adicciones en la SAP, en la Sociedad Argentina de Pediatría, es miembro de la comisión directiva de SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, miembro integrante de la CODAJIC, Confederación de Adolescencias y Juventudes de Iberoamérica y del Caribe, es coordinadora del proyecto SAP UNICEF y autora del material empleado para el desarrollo Proyecto Integral de Prevención de Adicciones. Es médica responsable del programa Trata y Explotación Laboral de la CENAF, Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, y del Instituto Patiño CENAF. Es médica del Centro de Admisión y Derivación del CAD en la CENAF e integrante del equipo de asistencia y prevención de las adicciones en el Instituto Belgrano, Adolescentes en Contexto de Encierro, infractores de la ley penal SENAF. Y una querida colega con quien pensamos juntos siempre desde SACIA. Bienvenida, Nora. Gracias por acompañarnos.
No. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad es un placer estar acá. Y desde ya, bueno, mi amigo, compañero, Marcelo, muchas gracias por haber tenido la deferencia de decirme, Nora, ¿qué tal si venimos a hablar todos juntos y pensar juntos? Así que nada, gracias y buenas tardes.
Bueno, y estamos también con Martín, que es un colega, un queridísimo amigo de la zona, que también nos acompaña hoy para contarnos su experiencia. Buenas tardes, Martín, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme.
Perfecto, muy bien. A lo largo del programa iremos comentando distintas experiencias. Me gustaría en principio, Nora, que me cuentes cómo fue que se despertó tu interés en particular para dedicarte a este tipo de problemática tan compleja.
A ver, mi interés básicamente en lo que hace a chicos, a las adicciones en general, se despertó en noviembre del año 2000, cuando empecé como médica de la comunidad terapéutica Isla Silvia en el Tigre, dependiente de la SENAF. Allí fue mi primera experiencia, nunca en la vida había trabajado con chicos que consumen y realmente me pegó muy fuerte y dije, bueno, a ver qué pasa por acá. Hasta ese momento, bueno, mi especialidad era pediatra la especialidad de pediatría salió recién hace 3 años. Somos muy pocos los que somos especialistas en adolescencia en este país. Pero bueno, esta problemática surgió exactamente en la Isla Silvia y quiero agradecer muchísimo a un gran compañero como es Felicia Aramonte y otra gran compañera como es Liliana Saqueo, que por ahí están escuchando, no lo sé, pero lo quiero decir.
Buenísimo, buenísimo, genial. Desde tu punto de vista, ¿la prevención es un recurso válido en la adolescencia? Ahora vamos a comentar lo que el público contó, pero desde tu punto de vista.
Un cachito antes de eso, si me lo permitís, sí. Marcelo, digo, desde la Sociedad de Pediatría, que integro el grupo de adicciones, primero un poco corregir esto de la UNICEF y la SAP, eso fue un proyecto maravilloso que hicimos, pero que no se está haciendo ahora. Hace 3 años que lamentable se dejó por falta de recursos económicos. Entonces por eso quería aclarar que ahora no se está haciendo, se hizo durante 3 años, pero ahora no.
Bueno, como no se están haciendo un montón de cosas, lamentablemente, ya que vamos a aclarar, lamentablemente, y creo que tampoco está previsto en las políticas públicas.
Si alguien también lamentablemente digo, escucha para hacer... eso, no es real en este momento, si fue hace 3 años,
claro,
y...
No lo es en este momento.
No lo es en este momento.
Bueno, perfecto.
Y digo, esto de la prevención como recurso válido en la adolescencia, desde ya que para mí es fundamental, pero antes que eso, como pediatra, apuesto a la prevención desde la niñez. Y es un tema que hemos trabajado muchísimo cuerpo a cuerpo con los niños de 4 y 5 años, cuando hicimos este proyecto entre la SAP y la UNICEF, y realmente es maravilloso todo lo que se puede hacer, ¿no? Los chilenos en esto son unos campeones, lo tienen en la currícula de los jardines.
Qué bueno.
Y bueno, pedimos autorización a lo que en ese momento era el SENDA para poder usar sus materiales y ayornarlos a la Argentina. Obviamente que nos dieron esa posibilidad, y con otra compañera médica, muy amiga, muy querida, empezamos a elaborar todo este material para trabajar con los chicos. Por eso es que personalmente amo la pediatría, amo la adolescencia, pero creo que me parecería que por ahí lo más importante remarcar para comenzar sería esto, que ¿qué es la prevención desde la niñez?
Claro.
Porque cuando hablamos así de prevención de la niñez, todo el mundo piensa que le vamos a decir a los chicos no te drogues, y nada,
claro,
que ver, ¿eh? Nada que ver, nada más alejado de eso. La prevención desde la niñez lo que trabaja justamente es esto de la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, los límites, la permisividad que existe hoy de parte de los padres hacia los chicos, que todo se tapa con consumo.
Claro.
Entonces, eso es la prevención desde la niñez. No es, mira, campeón, no te drogues. Y por otro lado también, además esto sería muy largo desarrollarlo, ¿no? Pero por otro lado tenemos todos unos medios de comunicación que siempre favorecen este consumo, ¿no? Ya desde las edades pediátricas, ¿no? Chiquitos de 2-3 años, en que aparece un tigre gigante en una de esas publicidades, y si el niño come determinado cereal se va a convertir en ese tigre. Entonces esa es la solución mágica para ser tigre. A nosotros personalmente desde la Sociedad de Pediatría trabajamos mucho con publicidades y bueno, esta fue una que siempre nos motivó mucho, ¿no? Como también en esto, por supuesto, y ahí está la labor del pediatra también, ¿no? Los padres, básicamente la madre, ¿no? O sea, la solución mágica. Ay, sabe, doctora, no come nada, pero bueno, se come tantos postrecitos por día. No, señora, no. Eso no es alimentación.
Claro.
Entonces, desde niñitos ya tenemos soluciones mágicas. Y es personalmente apuesto todas mis fichas, como mujer, madre, como médica, como lo que sea, a la prevención desde la niñez. En un momento habíamos hecho una muy buena gestión para poder meterlo en la currícula, esto de la prevención desde la niñez, desde los jardines infantes
inicial,
y en la primaria.
Claro,
la verdad que nos metieron tantos palos en la rueda que abandonamos, ¿no?, las millones de reuniones que tuvimos. Pero realmente, para mí personalmente es una asignatura pendiente, porque lo vivo todos los días esto, ¿no?, con los chicos en el consultorio, los niños chiquitos hablo, ¿no?, y que realmente se pueden hacer infinidad de cosas. Y con los chicos que lo hicimos en el jardín número uno de Adrogué, con las maestras jardineras, que obviamente divinas mujeres, y la directora otra, porque también eso hay que decirlo, no todo el mundo está dispuesto a dejar entrar cuatro mujeres locas a hablar sobre prevención con niños de 4 y 5 años. Y ellas sí lo hicieron, entonces eso es muy importante. Y les cuento cosas chiquitas, ¿no? Como por ejemplo, un día llevamos una cantidad de plantitas chiquititas, ¿no?, alegrías del hogar. Y entonces se dividieron en grupos y cada grupo de 3-4 nenes cuidaba la planta. Había que cuidar la planta, regar la planta, entrarla cuando llovía, cuidarla del viento, entre todos. O sea, trabajábamos en grupo, trabajábamos en equipo. Y teníamos que bancarnos la frustración de que la planta se hubiera secado,
claro,
que se hubiera roto toda porque la lluvia la había roto, y no por eso íbamos a quedarnos en el llanto, en el berrinche, en el capricho. Esa experiencia fue maravillosa, y cómo la comprendieron los chicos y las reuniones que hacíamos con los padres, que no los padres no podían entender qué estaba pasando con esos niños, que cambiaron muchísimo en su casa, ¿no? Otra vuelta, por ejemplo, hicimos las recetas de la felicidad. Entonces, las maestras nos acompañaron en esto, les pusimos un delantal a cada uno. Eso es un trabajo maravilloso que también se hace en Rosario, con Alberto Simeone. Alberto no particularmente, pero digo, yo me enteré y fui a visitar este lugar a través de él, es una maravilla. De cada delantal de estos tenía una receta, ¿no? Eso que sé, medio kilo de ternura, 50 gramos de capacidad de espera, o no sé, ¿no? Y amasaron ñoquis. Ese mismo día los amasaron, los comimos, hicieron la salsa y después hicimos toda una reunión con los nenes y con las madres. Cosas como esas chiquititas, ¿no? Porque son chiquitas, pero realmente en la práctica uno se da cuenta que no se necesita plata para este tipo de recursos, nada que ver.
Eso claramente es, se necesita un poco de buena voluntad
y de compromiso.
Y de compromiso. Vos sabés que mientras te escuchaba, me daba la sensación como que estaba escuchando a una psicóloga, ¿viste?
No, yo tengo una amiga mía común acá con Marcelo, Adriana, que siempre me dice, vos sos una psicóloga autodidacta, claro, no sé para qué me los mandás, y ya cuando llegan tienen todo resuelto o todo sabido.
Tal cual, pero entendido. Vos sabés que, quiero decir esto, la verdad es que muy a nuestro pesar, no son muchos los pediatras con esta apertura como la que vos tenés. La verdad es que no es lo que abunda, digamos, un pediatra realmente comprometido y que está decidido a ver un poco más allá, digamos, de lo puramente fisiológico, y lamentablemente es quien trabaja en edades tempranas y el que tiene la clave, porque el médico tiene, digamos, la palabra médica es, tiene la autoridad para hacer derivaciones oportunas y tempranas, y realmente desde allí se podrían hacer cosas muy copadas desde si agarramos algunas cuestiones a tiempo, las adicciones y tantas otras. Pero así que, bueno, la verdad es que me pone muy contento que haya pediatras como vos, ¿no?
Habemos bastante.
Excelente, excelente.
Habemos.
Buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, la prevención yo creo que no da plata. No, me parece que por eso
no,
te
no
pusieron tantos palos en la rueda.
Es pura vocación.
Acá tenemos dos colaboradoras queridísimas que, bueno, Chabela fue directora de escuela primaria, además de docente, y que nos tiene con el puntero a todos acá todos los fines de semana, y Lena, que se está formando en inicial, ¿no? Realmente con una responsabilidad, siempre comentamos, digo, Elena, bueno, tenés una responsabilidad enorme, porque la verdad es que la docente que está, digamos, conduciendo el acompañamiento de los chicos del nivel inicial, realmente tiene una responsabilidad gigante en las manos, así que realmente es de muchísimo valor. Y coincido con vos que siempre la dirección, la cabeza de la institución, es la que abre o no.
Exactamente. Y sobre todo en una materia que es la que dicto, que es psicología social, claro, en la que trato de que vean cómo van a ver plasmado en el aula y en la cotidianeidad de la actitud de los chicos esa psicología social, digamos.
Tal cual. Sí, tal cual.
Hermosa tarea.
Y sobre todo, es tan importante en el nivel inicial, y está en la cabeza de la directora que permita todo esto, porque los chicos lo traen. Los chicos lo ven en, claro, la casa. Y escuchan hablar de eso. Y bueno, si se aprovecha todo eso, que es lo bueno del nivel inicial, ¿no? Donde los chicos son tan espontáneos y preguntan.
Y cuentan además todo lo que les pasa en la casa.
Sí, por eso digo. Entonces, aprovechar eso y ver qué hacemos con eso.
Exactamente.
Es genial.
Sí.
Tenemos un llamado al aire. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Sí, ¿tu nombre es?
Mi nombre es Susana.
¿Qué tal, Susana?
Bien.
Bueno. Sí, coméntanos.
Sí, mira, la pregunta es la siguiente.
Sí.
Yo estaba escuchando recién lo que estaba hablando la pediatra, sí, y me interesaría saber si ella da charlas, si es así, en dónde, sí, las da o con quién me tendría que comunicar para tener esas charlas.
Bueno, perfecto. Entonces, ahora... Nora, ¿qué le querés pasar alguna...?
¿Cómo es tu nombre? Disculpa que no escuché.
Susana.
Susana, ¿vos perteneces a algún colegio?
No, mira, yo soy psicóloga social.
Sí.
Y nosotros estamos armando un grupo en Almirante Brown.
Hoy es el día del psicólogo social.
Hoy es el
feliz
día.
Exactamente, sí.
Correcto, sí, estuve con un encuentro en Capital y llegué recién y puse la radio y,
bueno,
y me interesó el tema porque siempre los escucho y... Y bueno, por eso llamaba para ver si podíamos concretar esto.
Buenísimo. Bueno, ¿querés dejar tus datos? ¿Te los damos al aire? ¿Cómo prefieren hacer?
No sé cómo prefiere la pediatra. Yo no tengo...
No, está perfecto. No te hagas ningún problema. En eso, contá conmigo.
Deja los datos y vos los llamás.
Claro.
Ahí
está. O sea, podemos comunicarnos por mail y ir viendo qué armamos.
Excelente.
¿Qué te parece?
Bien, bien.
Buenísimo.
Bueno, entonces...
¿Está?
Listo. Y espero en línea para que me den los datos.
Sí, Susana, sí, no cortes, que ahora te tomo los datos.
Bueno, buenísimo. Está. Muchísimas,
bueno,
gracias.
Muchísimas gracias, Susana.
No, por favor.
Gracias.
Hasta luego.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, y tenemos un llamado al aire, ¿no?
Sí.
Excelente, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto escucharlos y compartir este espacio también desde acá, desde el aire.
Ah, esa voz la conozco, esa voz de actor.
¿Cómo va, Marcelo?
¿Cómo va, Giancarlo?
Muy bien, acá escuchando.
Buenas tardes. Bueno.
Bueno, quería complementar un poco el comentario y quizás un poco críptico de primero escuchar para primero no dañar.
Avanti.
Esta cita implícita, ¿no? Ahí al principio hipocrático de prima non nocere. Porque una de las cosas que me preocupa en relación al abordaje del consumo de sustancias, que muchos de los abordajes muchas veces son muy dañinos, ¿no? Y uno después se queda preguntando cómo curamos de la cura.
Claro.
Sobre todo en situaciones donde el consumo es una parte, digamos, que empieza a manifestarse de un montón de problemas y se aborda ese problema que empieza a emerger a partir de un llamado de atención de un joven con todo el dispositivo de la atención a las personas que tienen problemas de adicción grave, ¿no?
Claro.
Lo que hace que, en vez vez de darle una solución al joven o ayudarlo a trabajar su problema, quizás logremos que no consuma más esa sustancia, pero después le ponemos una etiqueta de identificación, que hay, a la edad de la adolescencia eso es muy importante, digamos, y si en vez de darle una ayuda para que él logre tener su propia identidad, le damos una identidad de adicto, le estamos generando un problema.
Perfecto.
Y además no estamos viendo el problema que se está presentando, ¿no? Que en general, cuando una persona tiene un consumo, en la adolescencia, un consumo problemático o un consumo adictivo, está mostrando un problema del sistema, que exacto, si lo tapamos y tratamos eso nada más,
tenemos un problema.
Va a seguir y va a seguir aumentando.
Exactamente, coincido ampliamente. ¿Nora?
No, a mí me parece muy bueno, ¿no? Al principio no entendí demasiado el solo no dañar, pero ahora que lo haces un poco más, desplazaste un poco más en la consigna esta que mandaste, me parece maravilloso el punto, porque justamente muchísimas veces se está dañando con el abordaje, ¿no?
Claro.
De ahí el gran trabajo hormiga que tenemos del armado de redes, ver qué hacemos con ese chico, cómo trabajamos con él, qué equipo nos armamos. Entonces me parece buenísimo esto, porque la mayor parte, por lo menos por mi experiencia, sale dañada con este abordaje, y le cuesta mucho reinsertarse, muchísimo, y queda con este sello en la frente, esta estigmatización, ¿no? Soy adicto, o sea. Entonces me parece genial esto de no dañar.
Excelente. Yo quiero agregar un comentario, porque me parece que viene a cuento y amplía un poquito lo que estás diciendo, Giancarlo, que, mira, es el siguiente, está encomillado, se dice así. Hay modos de intervenir en el problema que no están regidos únicamente por la lógica de la cura o por la lógica del control, y que implican construcciones colectivas, que consideran contextos particulares y, sobre todo, que son transferibles. Las experiencias son únicas, lo estrictamente igual a ellas no vuelve a suceder, pero nos puede inspirar, nos puede dar ideas y, sobre todo, compartir la sensación de que sí se puede. El arte debe provocar sensaciones. Esto lo dice el artista Felipe Fleccha Christensen, en quien nos inspiramos para ilustrar el póster de hoy, cuyo título se llama Neoinfancia. Me parece que venía como a cuento y ampliaba un poquito más esto que vos estabas comentando. No sé si coincidís.
Claramente, creo que hay que ver qué lugar ocupa en esa persona el consumo. Por eso me parece muy bien la consigna de primero escuchar, digamos,
claro,
¿no?
Tal cual.
¿Qué es el consumo para esa persona? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué lugar está tapando?
Exactamente.
Y después la otra pregunta es, una vez que podemos ver esto, digo, ¿de qué otras maneras se puede expresar esa angustia, esa tristeza, esa euforia, esa ansiedad? ¿Qué canales propiciamos para que haya otras alternativas, ¿no?
Claro.
Y también sabemos que es muy difícil porque, como bien decía Nora, en algún momento es un consumo de sustancias, pero si nosotros desde chiquitito suponemos que una golosina o un alimento envasado puede llegar a reemplazar el amor,
tal cual.
Bueno, o el dinero, ¿no? Después
exacto,
no nos extrañemos de que este patrón de relación que intervino tempranamente en la formación del carácter, me parece fundamental el abordaje en la primera infancia, luego en la adolescencia y en la adultez, tenga el modelo de relación con un consumo que viene a tapar las angustias de la existencia, ¿no?
Exacto, clarísimo y realmente.
Perdón, y una cosa que me parece importante es esta cosa que, sumado a lo que vos decías, Giancarlo, es esto que siempre hablamos con los padres de los críos chicos, como obviamente de los adolescentes, esto de la automedicación, ¿no? O sea, de estas farmacias como supermercados, donde se puede comprar sin receta, o sea, vos no vas al médico, te automedicas, y siempre en la mesa de la casa o donde sea hay algo para tapar un síntoma. No vamos al médico para ver por qué está ese síntoma. Tómate esto que con eso se te pasa.
Claro.
Entonces se corren todos estos mitos, ¿no? Populares, que también favorecen muchísimo desde la niñez y obviamente también en la adolescencia.
Claro,
¿no?
Como que ya se va instalando.
Exactamente.
Una
entonces también es la solución mágica que tapa.
Tal cual. Excelente.
Exactamente. Desde buenísimo, la farmacología oficial, digamos, o de la paralela.
Claro.
Pero este problema de querer tapar los dolores que implica, en principio, no asumir que estar vivo implica sufrir, es el privilegio de los seres vivos, decía
seguro,
uno, ¿no? Y después de que, bueno, que con ese dolor hay que hacer algo, por algo está, y de algún lado viene, hay que llevarlo, traerlo.
Y no amordazarlo,
¿no?
Claro, tal cual. Bueno, buenísimo, che. Muchísimas gracias por el comentario, el aporte, el llamadito. Viene muy bien,
Muchísimas gracias a ustedes por estar haciendo este programa que pone en palabras, ayuda a poner en palabras un poco este problema, ¿no?
Buenísimo. Chao. Bueno, un gran abrazo.
Chao.
Un abrazo, chao, Nora.
Un beso.
Chao, Jean.
Chao, gracias.
Bueno, tenemos un comentario que Chávez nos lo va a leer y me gustaría escuchar a Martín.
Bueno, acá Guillermo Luis Mena nos saluda y pregunta: ¿qué lleva a una persona a consumir sustancias? ¿La falta de educación o el no tener carácter para decir no y no ser menos y no ser menos? Saludos a todos.
Buenísimo. ¿Qué le parece si le damos la palabra a Martín, nuestro invitado, y después escuchamos los comentarios de Nora?
Bueno, buenas tardes otra vez. Escuché de todo.
Ahora te queremos escuchar a vos y
escuché
tus,
un montón de
tus
cosas,
aportes eran muy valiosos.
Y bueno, no sé, se me vienen un montón de ideas a la cabeza y sí comparto lo que hablaba la pediatra. Creo que para mí es muy importante, ¿no? Escuchándolo así de afuera, yo creo que es muy, muy importante. Bueno, pero hay a veces ni la educación ni tampoco ese abordaje alcanza.
Claro.
¿Sí? En mi caso, yo, por ejemplo, consumí drogas durante un periodo de 17 años. Ajá. 18, fueron varios años. Y ya hace aproximadamente 10 que dejé de consumir. Entonces, y si ustedes me preguntan cómo era tu educación, yo creo, no sé, iba a un... No digo la marca del colegio, pero bueno.
Vamos a tener
que... Era un colegio que está acá en Almirante Brown. Ah. Y ¿sí?
Sí, muy conocido.
Sí, casi doble escolaridad.
Ok.
Y no sé, iba a inglés aparte, ajá, iba a taekwondo, o sea, era a natación, jugaba al fútbol, un montón de cosas. Y un día, simplemente, por curiosidad, tomé alcohol.
Probaste.
El alcohol es de venta libre y, sin embargo, en exceso, genera alcoholismo.
Hace daño, sí, tal cual.
Entonces, de esa misma forma, tan divertida, probé marihuana, de marihuana fui, bueno, terminé en algún momento muy, muy complicado con drogas, muy, muy complicado. Y bueno, pasé por distintas etapas, o sea, lo bueno fue haber encontrado de qué me agarré, pero en definitiva toda esa etapa no es para la persona que lo escuchaba, ¿cómo era? Giancarlo, que hablaba sobre el estigma de que te digan que sos adicto. Recuerdo mucho de esos años para poder recuperarme. Fui a una confraternidad, también de dos letras muy conocidas.
Ajá.
No vamos a nombrar nada. Y entonces, no, tampoco estoy para hablar de ahí, pero bueno, ahí te diariamente en esas reuniones te presentás: hola, soy Martín, soy adicto, y pum, claro, viste, tenés una cruz en la espalda.
Claro.
Que
soy Martín, soy adicto.
Claro. Sí, soy adicto, estoy en recuperación, y ahí arranca la reunión. Entonces,
claro. Por eso digo, soy Martín, soy adicto.
Pero en ese determinado momento y en ese determinado lugar, fue la primer como la primer piña o bombazo para poder tomar conciencia.
Claro.
Sí, porque en realidad yo no me considero adicto, pero para nada. Entonces, en ese tiempo de maduración me causaba cierta repulsión llamarme adicto.
Claro.
Porque claro, no está bueno, adicto.
Claro.
O sea,
siempre señalado.
No, horrible.
Es una manera de nombrar el problema, ¿no? O el inconveniente o lo que fuere.
Es una manera, yo supongo,
alguien, ¿no?,
de hacerse cargo y,
claro,
y empezar a sentirse parte de algún lugar.
Correcto.
Yo, con el tiempo, fui entendiendo y dándome cuenta, porque tuve varias etapas, como que fui muy fanático de ese lugar, y después me di cuenta que necesitaba otra cosa más. Ya habiendo dejado de consumir durante un buen periodo de tiempo... Y lo encontré en la psicología, en la ayuda,
ajá,
psicológica.
Mira qué
bueno. de esa confraternidad, esto que digo no les va a gustar, pero claro, bueno, es, a mí yo encontré como el... tienen ahí tipo una serie de tips y ahí hablan como que no hay cura conocida, uh-huh, y sin embargo, conocida, claro, es decir, no hay cura conocida, y creo que tiene que ver, como que yo busqué mi llave o que la encontré, abrí la puerta con esa llave que la encontré en la psicología, el por qué. Pero esto es muy personal.
Seguro.
Hay gente que está ahí hace 20, 25 años.
Es que siempre
años.
Es un traje a medida, o sea,
tal
es
cual.
Ridículo generalizar conductas de abordaje, es absurdo. Esto yo personalmente no comparto para nada. Para mí es un perfecto traje a medida.
Coincido.
Cada chico.
Tal cual.
Necesita esto, este otro necesita esto otro.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, a veces escucho hablar a distintos especialistas y después me quedaba con lo que decía recién el amigo
Bruno,
sobre la prueba que hizo el muchacho de las hamburguesas.
Ajá.
Que se reventó comiendo, claro, pero pasó él por ese lugar y decir, bueno, sí, lo probé, pasa esto. Entonces, sin desestimar esto.
No.
De hecho estoy hablando de que a mí me ayudó la psicología.
Claro. Pero la experiencia...
Pero es como que la experiencia te trae otro punto de vista.
Tal cual.
Y bueno, es una experiencia vivida, es personal.
Tal cual, sí.
Pero bueno, nada, estuve en el pozo más profundo, he hecho cosas que no se pueden imaginar, ni yo me imaginaba. Bueno, del mismo pozo, nada, como bajé, sí, tuve mucha ayuda. Pero fue una cuestión no divina, no de suerte.
No.
Fueron recursos dispuestos, bueno, todo eso me...
Claro, sí, trabajo personal, compromiso y querer y querer salir, querer,
bueno,
este, superarme, ¿no?,
un poco. ¿Cómo fui a pedir ayuda?
¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas ayuda?
Y cuando pasó de ser, ya hace un montón de tiempo, ¿no? Pasó de ser gracioso o sábados, no sé, salía con mis amigos a ir a bailar, cuando ya de eso pasó a ser los fines, no solo los fines de semana, sino
el
día de semana.
Sábado.
Claro, y no solo, qué sé yo, fumar marihuana, que es algo como leve o está visto socialmente como algo, ¿no? Sino capaz consumir otras drogas un poco más pesadas.
Claro.
Todos los días, y de repente, plata que tenía, plata que iba ahí, y bueno, se pasó la vida, pasaron personas. Se fueron, que por supuesto se van corriendo al lado.
Perdiste,
tuyo, porque sí, perdí mucho. Amistades, novias, qué sé yo. Todo el mundo se corría,
claro.
Yo quedaba en el mismo lugar. Bueno, hoy me toca vivir otra cosa, por suerte, gracias, ¿no? Así que, no sé.
Buenísimo, no sé, genial. Creo que tenemos que ir a un corte, Robert. Sí, ¿no? Tenemos que ir ya a un corte, estamos como un poquito pasados de la hora. Corte técnico, chiquito. Y venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, de este sábado 12 de marzo de 2016. El tema del programa de hoy es primeros auxilios emocionales. Seguramente te preguntarás qué son los primeros auxilios emocionales. Voy a leer un breve informe para introducirnos en el tema. Recientemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó una guía para la intervención humanitaria en salud mental que recoge las principales recomendaciones dirigidas al personal de emergencia humanitaria que no es especialista en el ámbito de la salud mental. Una guía que está basada en la evidencia para el manejo de las reacciones psicológicas de los afectados en situaciones de emergencia, cuyo objetivo principal es proporcionar conocimientos, habilidades y competencias básicas en salud mental sobre algunas áreas que pueden verse afectadas en situaciones de emergencia. Por ejemplo, estrés, esto es habitual, duelo, depresión, trastornos por estrés postraumático, psicosis, epilepsia, discapacidad intelectual, consumo abusivo de sustancias o riesgo de suicidio, entre otras. La guía establece los siguientes principios generales: principio de comunicación, de evaluación, de atención, de reducción del estrés, de protección de los derechos humanos y de bienestar general. Algunas preguntas en torno a esto que nosotros nos propusimos para tener una guía en el programa de hoy es qué hacer y cómo contener a alguien que sufre, por ejemplo. Lo técnico versus la contención. Viste que a veces te atienden bárbaramente bien, pero falta la contención emocional. Hay algo que se llama disociación. Vamos a ver de qué se trata esto. Formarse en cuidado emocional, ¿hace a un profesional más vulnerable? ¿Qué son los equipos PAE, los equipos de primeros auxilios emocionales? ¿Qué recursos se utilizan más privilegiadamente? ¿Cualquiera puede formarse en primeros auxilios emocionales? Para dar respuestas a estas preguntas y bueno, y todo lo que vaya surgiendo, contamos hoy con la presencia de una especialista, es la licenciada Alicia Galfasó, psicóloga, especialista en psico-oncología, en psicología de la emergencia y en psicotraumatología. Es directora del posgrado en primeros auxilios emocionales en la Facultad de Medicina de la UBA, es trainer internacional de equipos de primera respuesta, docente de la Universidad de Málaga en España y coordinadora del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Hermandad de Bomberos, entre otras tantas cosas. Bueno, y una queridísima persona que yo aprecio mucho. Gracias por acompañarnos, Alicia. Bienvenida.
Gracias, gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Y bueno, un placer total acompañarlos. Y espero que tengan 4 o 5 días para responder todas esas preguntas.
¿Por dónde te gustaría empezar?
Por lo que la gente haya por ahí preguntado más, ¿qué es lo que les parece a ustedes de lo que lanzaron como inquietud? ¿Qué es lo que generó más?
Bueno, vamos por ahí.
Más vamos, dudas. A ver, vamos para responder lo que quieren escuchar.
Vamos a ver qué respondió la gente y vamos y... sobre lo producido, vamos construyendo. Ahí
sí,
está,
me parece
perfecto.
Mejor. Por ejemplo, así los escuchamos.
Ahí está. Una de las preguntas fue...
Bien. ¿Alguna vez pensaste en la necesidad de saber qué hacer o cómo contener a alguien que sufre? Ángela Massini dijo, me dejo llevar por el corazón y cuando hace falta, desde el silencio con esa persona. Nunca dar consejos, que sepa que estoy. Paola Pechenino, hace 25 años que lo hago y seguiría haciéndolo por siempre. Me gusta, sé hacerlo y además siempre fue una elección dedicarme a la psicología. Andrea Márquez, lo hago desde que tengo uso de razón. Nora Reboledo, todos los días. Regina Arango Restrepo, es mi labor. Máxima González Minio, sí, con escucha de empatía, pero en actitud de respeto y bondadosa, sin calificación ni identificación, con escucha y algo así como aquí estoy. Mariana Campitelli, a diario y lo intento.
Ah, bueno, vamos a despejar un poco el bosque.
Perfecto.
Los primeros auxilios emocionales, de hecho la palabra lo dice, son primeros auxilios, con lo cual acá te diría que prácticamente no hay escucha. Nosotros no trabajamos clínicamente, acá no hay paciente, acá no hay patología. Acá no hay diagnóstico en cuanto a lo clínico. Hay diagnóstico de situación en cuanto a qué es la gestión de crisis. Lo primero que nosotros hacemos es, un poco en función de qué es lo que se hace, es clasificar víctimas. Nosotros usamos 5 niveles de víctimas y lo primero que hacemos es ver el escenario. Te estoy hablando de escenarios, o sea, concretos. Vamos al lugar donde está sucediendo la emergencia, ¿no? Donde está sucediendo desde el accidente hasta la catástrofe. Entonces, los equipos, después les contaré brevemente qué son los equipos PAE, pero el equipo que hace contención emocional y el profesional que está entrenado, porque lo ideal es que estén todos entrenados, lo primero que hace es lo que llamamos un triage. ¿Qué tengo? ¿Qué hay? ¿Quiénes son las víctimas en esta escena? Una vez que sabemos quiénes son las víctimas, la segunda evaluación es en qué estado están de disociación, que también luego lo explicaremos qué es, qué grado de disociación emocional tienen. Y en función de eso comenzamos a trabajar técnicamente. Lo que nos indica desde siempre la OMS es tratar de calmar a las personas técnicamente. Esto quiere decir, no decirle, tranquilízate, calmate, todo va a estar bien. ¿Qué hago? ¿Cómo la toco? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo la miro? Y somos muy directivos. Acá, si justamente algo no hay, es silencio. Claro. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que indicarle a la persona cuál va a ser su espacio seguro y qué tiene que hacer para calmarse. La primera indicación siempre tiene que ver con la respiración, porque una vez que puede estabilizarse a nivel respiratorio, baja y puede comprender todo lo que viene atrás. Entonces es tocarla, mirarla, comunicarnos y usamos técnicas muy concretas de acercamiento. Un factor muy importante es la empatía, eso es algo que se desarrolla, ¿no? Nosotros, a partir de que podemos identificar también nuestra propia disociación, es que trabajamos la empatía, trabajamos la tolerancia, trabajamos la comprensión, o sea, son desarrollos técnicos, porque si no, se te va de las manos, hay situaciones que enojan mucho. Hay un fenómeno muy importante que se ha dado en los últimos, yo te diría, 10, 15 años, que es que en la emergencia, puntualmente, la gente tiene desbordes agresivos. Ya no es como antes, que la gente llora o se angustia. Acá la gente te manda al demonio, claro, ¿no? Por decirlo elegantemente. Y eso hay que trabajarlo mucho desde la empatía, porque no es, a veces no es tan romántico como uno imagina la emergencia. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con...
Ni es que todo el mundo
con...
te hace caso.
No, al revés. O sea, basta que digas para la derecha para que... ¿Por qué? Me voy a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo contenés esto? Claro. O gente que quiere entrar, que quiere ver. Nosotros, exacto, trabajamos reconocimiento de cuerpos, trabajamos notificación de muertes, trabajamos situaciones muy duras que la gente no las quiere escuchar. Entonces, por supuesto, la reacción no es ¡ay, gracias, qué suerte que me lo comunicaste! Claro. ¿No? Nada que ver con esto. Así que, bueno, se trabaja mucho desde esto técnico, y si hay algo que justamente no hay, es silencio. Si hay algo que nosotros no tenemos en la emergencia, es tiempo.
Claro.
O sea, que por ahí los tiempos de la clínica son, bueno, hoy lo hablamos y lo pensamos y el martes que viene lo seguimos.
Claro.
Pero acá no hay martes que viene, es aquí, ahora. Entonces, bueno, y se trabaja un poco en función de lo que vos habías leído en la prevención. Estas cosas que vos leíste, nosotros tratamos de que no sucedan. Porque si suceden, estamos ya no en la psicología de la emergencia, sino en la psicotraumatología. Porque ahí sí ya tenemos, si hay depresión, si hay estrés postraumático, si hay un intento de suicidio, si hay alguna de estas cuestiones, ya no son reactivas, ya son sintomáticas. Y ahí pasamos a otro terreno.
Correcto.
Y entonces ya entra en juego la psicotraumatología. Nosotros trabajamos desde la prevención, que tratamos de hacer y de instalar una serie de dispositivos, técnicas, para que todo eso no suceda.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. ¿Y tenemos un mensajito?
Tenemos un mensajito.
Tenemos un montón, pero bueno, vamos a leer.
Muchos seguidores,
sí,
de nuestra invitada.
Fans,
sí.
De la familia, es la familia Pai.
Es la familia Pai.
Ahí
sí,
está.
Sí, sí.
Pamela Cafaro dice, un placer poder escuchar a Alicia, una guía para todos los que estamos iniciando este hermoso camino de Pai. Saber que podemos acercarnos en un momento crítico, brindando herramientas, y que estas herramientas son también las que nos ayudarán a cuidarnos a nosotros, es maravilloso. Pensamos como seres humanos, no como héroes, personas con límites en las intervenciones, y poder desde ese lugar brindar de manera responsable lo mejor, utilizando las técnicas apropiadas. Todo un mundo, todo un aprendizaje. Toda una felicidad. Gracias, Alicia, por compartir tus conocimientos de manera tan humilde con todos nosotros, y a Marce y su equipo por acercarnos mediante su programa de radio la posibilidad de escucharnos entre todos. De verdad, saludo. No me lo pierdo por nada del mundo.
Qué bueno, un beso.
Gracias,
Pame.
Divina.
Tenemos desde Costa Rica, me está diciendo Chabela, que hoy no nos puede acompañar, pero está supervisándonos el trabajo desde la cámara, desde allá da las órdenes. Chabela, te mandamos un saludo. Que desde Costa Rica hay un foco muy fuerte, o sea, estamos viendo en el planisferio de ver desde dónde nos están escuchando, de gente que probablemente está sintonizando en este momento la 90.9, ¿no? ¿Quién podría estar?
Yo creo y calculo, sí, que debe ser Fernando Monge Sánchez, psicólogo, en este momento a cargo de bomberos, trabajando en Costa Rica, uno más de la familia Páez, uno de los nuevos integrantes de la familia Páez, así que si es Fernando, bienvenido, un beso enorme, y sé que Fernando difunde, por eso el foco es fuerte, porque hay mucha gente alrededor de él,
okay,
escuchando,
okay, entonces,
también.
En Costa Rica hay varios.
Seguramente.
Que están en este momento sintonizando.
Exactamente.
www.antena91.com.ar, y por eso es que se activa de esa manera. También acá nos activamos nosotros.
Sí, sí, sí. Tenemos
un montón,
familia,
¿no? ¿Querés comentar de dónde, ya dijo Chávez, desde,
sí,
dónde nos están escuchando? Así saludamos a todos.
La,
dale,
lista,
vamos,
es muy larga como de costumbre. Puerto, bueno, Varas, Cinco Saltos, Punta Alta, San Miguel, Corrientes, Salta, Mendoza, Chile, Asunción, Paraguay, Paraná, Villa Carlos Paz, Brasil, Porto Alegre, Venancio,
Barurey, Jao Pessoa, Lima, Chimbote, Bogotá, Maracay, Venezuela, San José de Costa Rica, San Salvador, México, Zacateca, Monterrey, Sin Valley, Saratoga, Burnaby, La Salle, Canadá, Gulmin, Morocco, Portimao, Gijón, Reus, Nantes, Rovato, Roma, Heraclión, Grecia, Sofía, Monimo, Rusia, Kurmol, India, Tailandia, Filipinas y se sumó Mar del Plata.
¡Wow! ¡Wow! Bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y bueno, el tema sabemos que atrae muchísimo, que es fundamental tratar este tema.
Sí.
Creo que lamentablemente no hay mucha gente formada en estas cuestiones técnicas y tan importantes. Y bueno, me parece que es un camino muy interesante y que la capacitación es fundamental.
Sí, capacitación y entrenamiento, ¿no? Entrenamiento. Que van de la mano en este caso, porque ahí a veces nos encontramos gente muy formada, pero que no está entrenada.
Claro.
Que cuando llega el momento no sabe qué hacer, claro. ¿No? Acá no solamente es saber qué hacer, sino cómo hacerlo.
Cómo hacerlo,
¿no? Y entonces esas dos cosas, por eso los cursos son muy prácticos y requieren entrenamiento realmente para poder en el momento de todo esto que hablábamos recién, ¿no? Poder reconocer Correcto. Mi disociación, qué hago, cómo hago, porque es segundos, nada
Exacto.
más.
¿No? No Dejamos tiempo. Una pregunta pendiente en el bloque anterior, que es acerca de la clasificación de víctimas.
Sí. ¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto? Hasta hace unos años siempre se hablaba de víctimas primarias y secundarias en la escena. Vos si buscás libros que tengan más de 5 o 6 años, vas a encontrar víctimas primarias y secundarias, ¿no? Entonces, al que le sucedía algo y sus familiares, sus amigos y el personal de emergencia si quedaba herido. Bueno, ahí entraba todo como en una gran bolsa, las víctimas secundarias. A medida que pasó el tiempo, lo que se veía es que en las emergencias es como que nos sobraban víctimas, ¿no? Como que se nos iban de las manos, como que había mucho, justamente de lo que hablábamos antes, en el terreno de la psicotraumatología, mucha gente que desarrollaba después sintomatología fuera de lo que es la etapa reactiva, fuera de lo que al principio consideramos normal y natural como reacciones, después de 8 o 10 semanas aparecían en un número demasiado grande. Esto nos fue marcando que evidentemente estábamos clasificando mal las víctimas. Así que a partir de eso es que se hace un nuevo protocolo que está vigente desde hace 4 años más o menos, que habla de 5 niveles. El primer nivel de víctimas, o nosotros llamamos víctimas de primer nivel, son aquellas a las que le sucedió algo. Pero ojo, acá se incluye una subcategoría que antes no estaba. Porque si vos, por ejemplo, escuchás una noticia, no sé, en la radio, en la tele, lees un diario, sucedió cualquier evento, un choque con un auto, un robo, qué sé yo, te van a decir con un saldo de tantas víctimas, 2 muertos y 2 heridos. ¿Y? ¿No había nadie más? ¿No? Entonces, la primera categoría lo que te dice es, categoría primera, o sea, víctimas de primer nivel, heridos, fallecidos e ilesos son víctimas. El hecho de que no estés lastimado no quiere decir que no seas víctima de primer nivel.
Claro.
No quiere decir que no hayas tenido el mismo miedo, el mismo susto, que viste morir a tu compañero, a tu amigo, que...
Claro,
no sé, mí, te pasó el tiro por al lado.
La situación es conmocionante y entonces
Exactamente.
Claro, te afecta de la misma
te
manera.
Te afecta y porque de hecho aparte tenés que generar una respuesta que a lo mejor el otro no. Porque si el otro le dieron un tiro, le chocó y está herido, se lastimó, está imposibilitado físicamente, no se le exige respuesta. En cambio, a la víctima ilesa todo el mundo hace algo.
Claro.
Sacalo del auto, movelo, llama a la ambulancia, llama a la emergencia, caminá, corré. Encima tiene una sobreexigencia. Con lo cual, esto es una alerta muy grande a los primeros respondientes porque son las víctimas que solemos dejar de lado porque son las que comúnmente le decimos, no le pasó nada, la sacó barata, qué suerte que tuviste, tuviste un dios aparte. Y el tipo está en shock mirándote como diciendo, a ver, ¿dónde está mi dios aparte? Porque claro. Yo no lo encontré todavía, ¿no?
Como es ileso, no se lo
considera. No le pasó nada,
claro. No le pasó nada,
pero... Entonces, bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta que le pasó de todo. Y que una de las primeras cosas que, para meter algún, digamos, no meterme demasiado en este tema, pero una de las primeras cosas que requiere una persona para calmarse es información. Y justamente son las víctimas a las que no le damos información. Espere allá, quédese a un costado, cuando sepamos algo le vamos a decir, córrase de la escena. Y al herido le das toda la información. Tranquilo, te vamos a trasladar al hospital, te vamos a poner esto, no pasó nada, sí pasó, te duele la pierna, todo el tiempo le damos información. En cambio al ileso no. Así que primer nivel ya abrió un espectro totalmente distinto. Vos tenés un choque de un auto con un micro y no tenés 2 muertos y 5 heridos, tenés 70 víctimas.
Claro.
¿no? Entonces ya ahí es otro escenario. Segundo nivel de víctimas son los familiares y amigos de las víctimas primarias. Y acá se usa una ecuación matemática que es 1 por 10. Por cada víctima de primer nivel, en el término de una hora, vos vas a tener en la escena o activados quiere decir moviéndose hacia el lugar, 10 víctimas de segundo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Este soy la categoría más complicada en la emergencia, es la más difícil, no es la de los heridos como la gente cree, es esta. ¿Por qué? Porque vos tenés por Facebook, Twitter, WhatsApp, todo lo que tenemos de inmediato, hace que la gente se entere rápidamente de lo que pasó, pero se entere mal. Choque de micro, o sea, del colectivo 143 chocó en la esquina de tal calle y tal calle. Y vos decís, ay, mi hijo lo iba a tomar esta mañana.
Claro, llega el familiar desbordado y dice, es mi hijo.
Quiero saber. Ya, claro. Lo primero que hace un familiar es llamar por celular a su familiar para saber si está bien. Vos no le respondiste el celular, que en una emergencia es lo primero que colapsa, porque se cae, se le pierde la batería, no lo escucha, no le presta atención, se lo robaron. Ante la primer no respuesta del celular, el familiar se va al lugar. Voy para allá a ver qué pasa. Quiero saber. Entonces, la escena de la emergencia hoy colapsa por esto, porque el primer respondiente, todos, siguen mirando la escena en vez de esperar. No tenemos gente entrenada en esperar esta masa, en comunicarse correctamente, en frenar. Hay, de hecho, muchísimos registros de accidentes en el camino de familiares cuando a su familiar no le pasó nada.
Claro,
pero
que
se accidentaron,
que también
yendo.
Viene disociado emocionalmente.
Exactamente, si vos te dicen que tu marido, tu hijo, nunca por tu suegra difícil, ¿no? Pero si tu marido, tu hijo, tu tía, qué sé yo, se accidentó y vas a salir disociado emocionalmente. Claro. Entonces corren por la calle, manejan como locos, ¿no? Bueno, este es el segundo nivel de víctimas del cual hoy necesitamos que sí o sí haya profesionales, especialmente en accidentes o muy grandes o que tienen mucha difusión masiva, que estén esperando la llegada de los familiares y sepan qué hacer. Esto es una alerta muy grande también para los hospitales que reciben situaciones de emergencia o de catástrofe, porque atrás de los heridos viene la familia. Y si el hospital no tiene un lugar específico donde alojar al familiar, colapsa el hospital. Claro. Y no colapsa por el herido, colapsa por la familia que quiere entrar y que desespera al médico, desespera a la enfermera, se meten por cualquier lado, ponen nervioso a todo el personal. Y esto es porque no se lo contiene. Eso es segundo nivel de víctimas. Y después tenemos tercer nivel de víctimas, que somos todos nosotros, son el personal de emergencias, que antes se lo consideraba víctima si salía herido o fallecido. Y después se empezó a ver que el costo emocional de trabajar altísimo. En la emergencia es altísimo. Es altísimo. De hecho, por ejemplo, yo siempre comento, Bomberos tiene el índice más alto de divorcios del país. Si vos ves dentro de lo que es las plantillas de sistemas de emergencias, tienen todos carpeta médica, tienen problemas familiares, índices muy altos fuera de la media de alcoholismo, de violencia doméstica, o sea... Algún lugar va a parar lo que no sabes dónde poner, ¿no?
Semejante exposición a lo traumático tiene que tener algún costo, obviamente.
En algún lugar va. Y bueno, entonces se considera víctima de tercer nivel a todo el primer respondiente a partir de que se activa. Y lo que se le pide es que el desafío es no salir como víctima de primer nivel o segundo. Cuarto nivel son los miembros de la comunidad que ofrecen ayuda. Es la persona que se acerca a querer colaborar. Es la persona que quiere dar una mano, es la persona que vio, es la persona que llevó algo para ayudar y de repente ve una escena que nunca antes había visto, es la que se entera de un accidente y va corriendo para tratar de ayudar a sacar a las víctimas y después nadie le presta atención. Y lo que vio y lo que observó y lo que olió y lo que escuchó no está preparado, nunca en su vida lo vio. Entonces es un nivel de víctimas muy alto y del cual hay que cuidarse mucho, que son los voluntarios no formados, la gente que paró el auto en el accidente, y los curiosos, que molestan mucho en la escena, pero que es la persona que se acerca para ver si puede hacer algo, y como no puede hacer, se queda a mirar. Y es para este nivel de víctimas estamos tratando de implementar el uso de biombos, de que las escenas se protejan con biombos.
Ay, qué bueno
para
eso.
Que las personas no vean, no fotografíen, y que el que esté trabajando del otro lado lo haga tranquilo. Y después tenemos el quinto nivel de víctimas, que es un nivel intangible, en lo cotidiano, pero es el más grande de todos, que son los medios de comunicación. Que son, ¿qué pasa con los medios de comunicación? La falta en Argentina o en Latinoamérica de legislación clara sobre qué se publica, cómo se publica y qué se dice y cómo se dice, y la falta de entrenamiento en los periodistas de qué, justamente, de la disociación, del impacto emocional, de qué es lo que produce la imagen.
Y el típico amarillismo.
El típico amarillismo que vende. Que vende. Porque, claro, por supuesto...
Que vende mal.
Que vende encima. Mal. Y que uno se enoja con la gente que lo compra, pero lo que tenemos que entender es que el morbo es inherente a las personas. Claro. El morbo es inherente, no es algo que uno lo pueda frenar o no. El morbo es inherente. Entonces lo que tenemos es que trabajar con el morbo, no contra el morbo. Claro. Y ahí tenemos un grave problema porque imágenes o situaciones que son por ahí muy traumáticas o muy impactantes se pasan 50 veces por día, editadas, con un impacto tremendo, con las voces o el relato del familiar llorando, gritando. Y esto empieza a multiplicar víctimas en la sociedad y nos encontramos con gente que no estuvo nunca en la escena y que quizás vive a, no sé, cientos o miles de kilómetros y empieza a experimentar reacciones relacionadas al estrés postraumático, o sea, reacciones, no estrés postraumático. Sino
cuando no ha criticado la intervención.
Cuando nada, bueno, ¿no? Pero de repente, suponete, lo clásico es, hay un accidente de micro de una escuela y si llegara a fallecer algún chiquito, el día siguiente anda, parate a cualquier escuela del país a ver cuántos chicos van en micro a la escuela. No a nadie, lo llevan los padres. Porque automáticamente, si viste esa escena 20 veces por día, los padres llorando, el micro chocado, el auto que lo atropelló, todos los micros pasan a ser peligrosos. Mañana ningún nene va a subir al micro. Entonces ahí te das cuenta el grado de multiplicación de víctimas que tenemos, que es enorme. Entonces eso requiere un trabajo muy específico con los medios,
¿no? Tal cual.
Hasta el tercer nivel nosotros trabajamos descargas emocionales, planes de manejo de estrés, talleres de contención, yéndolos a buscar. Sabemos quiénes son las víctimas. Tercero y cuarto nivel las convocamos a través de los medios. Si usted colaboró, ayudó, asistió, ¿no?, y experimenta estas reacciones, ¿no?, imágenes que no se puede sacar de la cabeza, voces que sigue escuchando, dificultades para dormir, problemas para comer, dificultades en el sueño, mal humor, ¿no?, toda una serie de reacciones, acérquese a los talleres de contención emocional, ¿no? Porque no sabemos quiénes son. Vos no sabés quién pasó, quién miró, quién hizo, y mucho menos quién lo vio en la tele.
Claro, y de qué manera pudo impactar todo eso, ¿no?
Si vos haces la cuenta, en un escenario que por ahí arranca con, no sé, 30 o 40 víctimas contemplando las ilesas, terminás con un escenario a veces de 6.000, 7.000 víctimas.
Yo pensaba, más allá de la formación que ustedes imparten, ¿cuánto tienen que tener en cuenta los fenómenos sociales que se dan en relación a, por ejemplo, lo que el temor genera como fenómeno colectivo luego en una sociedad? Recuerdo una invitada que había leído un cuento en relación a un anuncio que se daba a nivel pueblo y que en 6-8 horas salían absolutamente todos los habitantes del pueblo en caravana, emigrando y yéndose hacia otra localidad por este fenómeno que iba a acontecer.
Exactamente. Bueno, ahí nosotros trabajamos mucho justamente con eso. Primero, en la normalización, lo que llamamos normalizar reacciones. Esto quiere decir, el miedo es normal, natural, y les transmitimos de la forma más rápida posible que el miedo regula el peligro. O sea, que está muy bueno tener miedo, ¿no? Porque el miedo es el que te va a decir, pará, fíjate, alertate. Por eso es importante brindar muy rápidamente herramientas que no hagan que ese miedo se transforme en pánico, o sea, que no se desborde, que ellos puedan medir el riesgo y se le deben dar consignas muy claras. Por ejemplo, recuerdo, no sé si estará escuchando Cristina en Catamarca, hemos trabajado mucho el tema de alud y hace 2 años hubo una alud muy grande en que se llevó 2 pueblos, ¿no? El Rodeo y Siján. Y tuvimos que trabajar, en el Rodeo se trabajó de otra manera, porque un pueblo que tenía otro tipo de recursos económicos y sociales, en Siján, un pueblo muy, muy pobre, con la mayoría de sus casas de adobe, entonces nos quedó muy poco recurso físico de trabajo. Y el temor era que el río creciera. Entonces nos encontrábamos, creciera de nuevo y que se llevara, claro, los lugares donde estaban refugiados, que era la iglesia y la plaza, ¿no? En carpas en la plaza. Nosotros estábamos en móviles, los móviles te dan cierta seguridad porque te vas, pero la gente que está a pie... era un tema. Entonces vimos esto durante 2 noches, que la gente no dormía, no descansaba y que generaba todo un sistema de vigilancias que en realidad los agotaba más. Y lo que hicimos fue hablar con Defensa Civil e instalar un tema. Una campana es alerta, 2 campanas levántense, 3 campanas salgan corriendo. Entonces la gente, con la campana de la iglesia, que se escuchaba en todos lados. Entonces le das a las personas rápidamente un control, claro, simple y sencillo. Claro. O sea, sabían que una campana ya... había, pero si no escuchabas la campana, que era muy difícil que no la escucharan, ni alguno de la familia la iba a poder escuchar, no pasa nada, podés dormir un rato, aunque sea, obviamente que nadie va a dormir distendido, pero te podés relajar, no es pendiente todo el tiempo de mirar el agua, saber que iba a haber gente de Defensa Civil que sabía qué mirar también, que te iba a avisar y muy rápido te ibas a enterar, no había que esperar que llegue un vecino. Entonces el manejo del miedo tiene que ver con darle control a la gente. No, un error que se comete muchas veces es guardar el control del lado de los equipos de respuesta y no darle control a las personas. Cuando vos te quitan el control, lo primero que sentís es miedo.
Claro.
Cuando vos no entendés qué pasa y vos no podés hacer nada y estás sujeto a la decisión de otro, es miedo. Y el miedo produce agresividad, el miedo produce desobediencia de alguna manera. O sea, vos me das una orden y yo voy a primero a ver si lo que vos me decís yo creo o no creo en lo que me estás diciendo, ¿no? No me voy a arriesgar o a mi familia.
Por ahí sumarlos. Entonces, como socios estratégicos.
Es que deben ser sumados.
Alguna tarea, alguna cuestión que puedan
permanentemente
ayudar.
Permanentemente. ¿No? Sí, eso ya es otro gran tema, que es que se hace, ¿no?, con las personas cuando están o refugiados. Bueno, ahora en España estuvimos viendo mucho el tema de refugiados, los centros de refugiados. Pero esto pasa acá con los centros de evacuados.
Claro.
Cuando tenés un número muy grande de evacuados, uno de los grandes problemas es que no se les dan tarea. Es fundamental y básico asignarles tareas desde el minuto cero. La persona sentada en un colchón esperando que hagan algo por él es una bomba de tiempo.
Es una bomba de tiempo, tal cual, tal cual, es verdad. Bueno, momento PRP.
Momento PRP.
Bueno, momento PRP y después compartimos reflexiones finales.
¿Cómo no?
Momento PRP es que vos ahora compartís con nuestros oyentes y le decís un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Ah, qué tema. depende de qué es lo que busquen leer, ¿no? Es muy grande el mundo de la lectura. Pero un libro que creo que no deberíamos dejar de leer es Ay, mis ancestros.
Okay.
Ay, mis ancestros, porque nos conecta con nuestra historia.
Muy bien, perfecto. ¿Una película que según vos no deberíamos dejar de ver?
Bueno, pero ahí me voy a vender Lo que el viento se llevó.
Perfecto. Muy bien. ¿Un tema musical que no deberíamos dejar de escuchar?
Un tema musical. A ver, ¿cuál podría ser? Alguno de Gieco. Alguno de Gieco. Alguno de estos de Gieco que te hacen pensar y te hacen bailar. La memoria quizás también de Gieco, que no te hace bailar, pero te hace pensar.
Ok, ¿sí? Buenísimo. ¿Y un lugar en el mundo? ¿Tu lugar en el mundo?
Mi lugar en el mundo. Uy, tengo tres. Así que estoy en crisis. Tengo tres lugares en el mundo. Uno es la isla, el Delta. Otro es Mar del Plata, frente al mar. Un departamento que tenemos, y ese es balcón, es mi lugar. Y otro es Sitges, en Barcelona. Una casa de amigos donde voy cada año y donde respiro. Esos son mis tres lugares en el mundo.
Qué lindo.
No puedo decidirme por uno. Todavía no.
Muchas gracias. No. Bueno, estamos en los últimos 6 minutos del programa. Mira cómo se nos voló las 2 horas. Cuando lo pasás bien y compartís tantas cosas tan lindas con gente tan linda, se te va volando el tiempo.
La verdad,
¿no?,
que sí voló. Qué lindo.
Así, gracias. Que me gustaría, si estás de acuerdo, compartir algunas reflexiones finales con el público que nos está escuchando.
Sí, fantástico.
Pensamientos en voz alta, lo que quieras compartir.
A mí lo que me interesa siempre compartir es, primero, que empecemos a ser libres, ¿no? Yo creo que estamos, especialmente mi generación, la nuestra, hemos sido criados sin libertad. Hemos sido criados en un país donde las cosas se tenían que hacer, debían ser, y nos cuidábamos, ¿no? Mi papá, antes de salir de mi casa, es: llevás documentos, ¿no? Llave, documento, ¿a qué hora venís? No existían los celulares, y la angustia. Entonces nos cuesta aprender a ser libres. Y hoy tenemos una generación donde también les cuesta aprender a ser libres, porque de repente les damos mucho y tampoco saben qué elegir. Entonces yo, si hay un mensaje que siempre quiero dejar, es la libertad. Somos absolutamente dueños de hacer lo que querramos. Y nuestra libertad, por supuesto, termina donde empieza la del otro. Pero animémonos a volar, que la gente se anime a volar, que se anime a soñar, que se anime a construir lo que quiera, lo que se le cante, lo que se le antoje, porque ahí recién es posible. Si nos limitamos, si nos manejamos con corsés teóricos, corsés prácticos, corsés económicos, todos los que nos vamos poniendo en la vida todos los días, del que no sé, no me animo, qué sé yo, qué van a pensar, qué van a decir, cómo yo voy a hacer esto, ¿no?, cómo voy a hacer aquello. La vida es tan corta, ¿no?, tan corta, así como se nos va el programa, cuando la disfrutás, es tan corta que si realmente uno no se anima a hacer lo que quiere, no vuela. A mí en algún momento me dijeron que esto era imposible, en algún momento cuando era docente en psicología me invitaron a irme porque no era psicología, en algún momento me dijeron que estaba loca, me lo siguen diciendo, y yo soy feliz y hago lo que sueño y lo que quiero, y creo que desde ese lugar, ¿no? Decir, sí, se corren riesgos, sí se paga a veces caro, sí tiene un precio, pero sentir que uno puede hacer con su vida lo que quiere y que uno es pleno, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y a partir de ahí, aprendernos a cuidar, aprendernos a darnos cuenta que no somos tan fuertes como creemos y que somos mucho más fuertes de lo que creemos, ¿no? Lo que pasa es que a veces las fortalezas las ponemos en el lugar equivocado, ¿no? Creemos que somos muy fuertes en cosas que no lo somos y no nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos por el otro. Pero creo que el mensaje principal es animarse a soñar, animarse a crear, animarse a que, como dice un amigo, Néstor Kramer, el límite es el cielo. Y el cielo existe, entonces hay un límite, pero hay que aprender a volar y hay que mirar más allá y confiar en uno. Pero teóricamente, digamos, lo más importante sería saber qué es lo que uno quiere.
Tal cual. Y yo creo que para poder volar y despojarnos de ciertas cuestiones que a veces nos anclan tanto y que nos tiran para abajo, es... esos 5 minutos de oro que vos nos enseñaste con esas preguntas tan sí. lindas y tan profundas, que es, ¿quiero esto? ¿Puedo con esto? ¿No?
Lo sé hacer.
Lo sé hacer.
Exactamente. Claro. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué pienso yo? Yo siempre les digo, si ustedes tuvieran, si yo les hiciera la pregunta en voz alta y ustedes les preguntara, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Lo que ustedes piensan de sí mismos o que lo que los demás piensan de ustedes? Seguramente todos me van a decir, no, lo que yo pienso de mí mismo. Ahora, la realidad es que todos estamos pendientes de qué piensa el otro de mí. ¿Qué va a decir? ¿Cómo voy a decir que no sé? ¿Cómo voy a decir que tengo miedo? ¿Cómo voy a decir que tengo ganas de llorar? ¿Cómo voy a decir que me da asco? ¿Cómo? Y eso condiciona toda nuestra vida. Y cuando a veces nos metemos en temas donde no sabemos y por miedo a esto, al qué dirán, terminamos haciendo cosas que no sabemos, nuestro mundo se achica mucho. Y cuando lo que nos apasiona nos enferma, justamente lo que enferma es la pasión y se pierde. Y una vida sin pasión es una de las cosas más tristes que nos pueden pasar.
Claro, me parece que está bueno que si uno puede reconocer sus límites y soltar todo eso que te ancla, seguramente el vuelo va a ser... Mucho más grande, más pleno, ¿no?
Al revés de lo que uno cree, ¿no? Cuando más conozco mis límites y más los acepto, más grande soy.
Tal cual, porque sabes qué es lo que podés soltar, con qué podés y con qué no podés, qué querés y qué no querés.
Tal cual, elegís, eso, ¿no? Claro, sí. Y sos libre.
Tal cual. ¿Lena?
Creo que dijiste prácticamente todo, porque en cada cosa que decía yo sentía y estaba relacionada con lo que estaba pensando. En cuanto a los profesionales de la salud o los docentes, en algún más los profesionales de la salud nos formamos con determinada antiojera, ¿no? Y al principio del programa, fuera del aire, hablábamos de esta igualación que se hace entre el psicólogo psicoanalista. ¿Sos psicólogo o sos psicoanalista? Entonces yo pensaba, en función de todo lo que se habló acá y de tantos programas que hacemos de otras cosas, más allá del consultorio, ¿cuánto hay por hacer? Más allá del frente al aula, ¿cuánto hay por hacer? ¿Cuántas son las alternativas en pos de la salud y el ejercicio en pos de la salud que hay, además de estar sentado en el ejercicio de la clínica?
Tal cual, absolutamente. Tal cual. Y me parece que, bueno, eso es un poco el objetivo del programa, ¿no? Es llevar a la gente, al común de la gente, que por ahí no es del palo psi, pero que pueda entender de manera clara un montón de cuestiones que pueden usar a su favor, ¿no? Tal y que por ahí cual. Darse cuentas de cosas que por ahí no están tan buenas y está bueno pedir ayuda oportunamente. Y que hay un universo que me parece que la psicología puede llegar a la casa de la gente, no esperar el psicólogo a que alguien toque el timbre del consultorio para ahí poder ayudar. Me parece que uno puede hacer al revés, puede llegar a la gente con este tema y tantos otros, que me parece fundamental, dentro de lo que podría ser prevención, ¿no?
Exactamente, la prevención. O sea, el psicólogo no es sinónimo de clínica, no es sinónimo de consultorio, exacto. No es sinónimo de diván, no es sinónimo de terapia.
O por lo menos no necesariamente. O no exclusivamente.
Nada, es un mundo, ¿no? Donde estará el que elija la clínica, donde estará el que elija lo social, y donde estará el que invente.
Claro.
Y el que cree algo nuevo, exacto. Y el que diga, pucha, acá hay gente que está mal, o gente que necesita una mano, o gente con la que puedo trabajar. trabajar, y es un mundo en el que nunca nadie pensó. Hace años atrás no existía la psicología del deporte, no existía la psicología de la discapacidad,
la psiconcología,
no existían los PAE, exacto, no existía todo exacto, esto, ¿no? Yo acabo de venir de trabajar en España en simulacros, y hay psicólogos especialistas en simulacros que trabajan con los actores,
claro,
¿no? Generando perfiles que luego se necesitan para que la gente se pueda entrenar. O sea, el mundo es tan grande,
sí, pero ¿sabes qué? Es otra de las cuestiones que tenemos que derribar los que salimos de la universidad, caernos del lugar del saber.
Claro.
Sí, sí, poder corrernos.
Bueno, volvemos a esta cosa heroica.
Exactamente, exactamente. Vos sabés muy bien que una de las primeras cosas que yo digo es que hay tantas verdades como personas en el mundo.
Seguro.
Entonces, ni la mía es la de ustedes es la mía, ni la del otro. Entonces, aprender a respetar la verdad del otro a veces lleva la vida.
Exacto. ¿Mensajitos?
No, un detalle. Dale, la productora del programa.
A ver, la productora.
Dice, una genia esta mujer, felicitaciones por el programa. Gracias.
Ya lo sabemos, Chávez. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, no, a vos, Alicia. Marcelo, la verdad, un honor. Y bueno, gracias. Contentísimo. Y bueno, sé que toda la familia PAE.
La familia PAE estará ahí.
Está ahí, al pie del cañón. Gracias, Lena. Gracias, Chávez. Gracias, Robert. Gracias, Moni, que está estudiando a pleno. Gracias, Cecilia, que bueno, hoy no pudo salir. Nuestra columnista de arte, cultura y algo más. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado del micrófono, escuchándonos siempre y apostando a esta propuesta semanal. Y te esperamos la semana que viene, como todos los sábados a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que te gustan a vos. Buena semana, buena vida, chau.